hoy se cumplen 100 años del nacimiento de B.B. King. Un centenario que nos gustaría celebrar porque puede que la música, tal como la entendemos todos hoy en día, puede que no sería igual si no hubiera nacido este rey del blues, y por eso queremos hablar de él a través de una edición especial de su biografía, de una de sus biografías, B.B. King, Rey del Blues, Ascensión y Reinado de Riley Blues Boy King. Es una edición especial realizada por Libros del Cultrum, la editorial especializada en música, y que además ha sido revisada por Manuel Álvarez, que es uno de los editores y uno de los, alma maters de esta editorial. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú eres contrabajista de una banda de jazz, ¿no? Y eres además uno de los creadores de la editorial Libros del Cultrum.
Sí.
Y bueno, sí. Y bueno, yo no sé, el jazz y el blues están íntimamente unidos. Yo no sé hasta qué punto también a ti te ha influido B.B. King.
Personalmente yo creo que B.B. King no me ha influido realmente. Lo que pasa es que sí que es un músico que me gusta. Y lo que sí que es cierto es que el blues sin el jazz, o más, no, al revés, el jazz sin el blues no existiría. O sea, la esencia del jazz está en el blues, de alguna manera, en el lenguaje del blues. Primero debía ser el blues, luego el jazz y luego el rock, eso sí.
Sí, quería comentarte por el legado de B.B. King.
Sí.
Para ti, ¿cuál ha sido el legado? ¿Qué es lo que te parece que debe pasar a la historia de este artista?
Bueno, a ver, yo detrás no soy un especialista en B.B. King, pero de todas maneras sí que tengo algunas ideas claras, o tengo mi propia opinión, la que me he ido haciendo. Yo creo que realmente B.B. King, junto con dos o tres artistas más, fueron los que modelaron el blues tal como lo conocemos hoy en día, porque el blues al principio era una música que tocaba la gente con una guitarra o con lo que tuviera en la mano, pero que tenía una forma, o sea, no tenía una forma concreta, era una cosa muy abierta, muy, muy rudimentaria. Y entonces artistas como B.B. King y algunos más le dieron la forma de lo que hoy conocemos como blues, y que es una cosa que es muy clara, tiene una forma muy clara y suena de una manera muy clara, y todos sabemos de qué hablamos cuando decimos la palabra blues, ¿no?
Bueno, la edición especial que has revisado, esta edición conmemorativa, sí, del centenario, es una biografía de B.B. King realizada por un premio Pulitzer,
sí,
que es Daniel de Bisset, que es también un periodista y escritor que ha hecho más libros acerca de estrellas del rock y de la música. ¿Qué importancia tiene el hecho de que este premio Pulitzer se haya interesado por B.B. King? ¿Cómo fue el trabajo de Daniel de Bisset para conocer a este rey del blues?
Sí, te puedo decir que hizo un trabajo exhaustivo. Entrevistó a todos sus allegados, a todas las personas que estaban vivas y que en el momento y que conocieron o trabajaron con B.B. King, y realmente hizo un trabajo exhaustivo. El libro es un pedazo de libro, es un libro extenso, grande y largo, y realmente explica desde el principio hasta el final. Habla de la parte personal de B.B. King, habla de la parte musical, habla del entorno, de su carrera por el mundo, digamos, habla de la América de principios de siglo. Es un libro muy interesante y que yo disfruté muchísimo.
Bueno, B.B. King, que murió hace 10 años, a la edad de 89 años,
sí.
Y estuvo tocando y haciendo conciertos prácticamente casi, incluso en el año 2015, el año que murió, ya algún concierto ya hizo, ¿no? O sea, es un hombre que con una trayectoria increíble.
Bueno, B.B. King era uno de estos músicos que trabajaban cada día, que de estos músicos que hacían 300 o 350 conciertos al año. Esto hoy en día realmente ya no se hace, pero en aquella época se podía hacer. Y él lo hacía, y realmente pues es un tío que no paró de tocar hasta pocas semanas antes de su muerte, y que tocó mucho en más de 90 países. Hizo, el otro día lo leía, no sé si 15.000 conciertos. Una locura, pero era de estos que donde estaban bien era en la carretera, y ya su vida, su sistema de vida la tenían montada así. Y hacían lo que sabían hacer.
Bueno, la vida de B.B. King a mí me recuerda un poco a la de Tina Turner, porque empezó cantando gospel en una iglesia. También tuvo una vida muy dura de joven, muchos problemas familiares, llegó a ser camionero, transportista.
Era conductor de tractor.
Conductor de tractor, fíjate. ¿Y cómo
en
se...
una plantación de algodón, claro.
¿Ya? ¿Y cómo pasó del tractor a la guitarra este hombre? O sea, quiero decir, estas cosas que pasan en la vida.
Sí, mira, esto fue por la influencia de un, ¿cómo se llama esto? Del pastor de la iglesia a la que acudía, bueno, a la que estaba escrito, digamos. Y parece ser que este hombre, que no recuerdo el nombre, tocaba la guitarra. Bueno, supongo que en esa época mucha gente había tocado instrumentos, ¿no? Y entonces, de ahí le nació el gusanillo del predicador de su iglesia. Y lo que decías tú en la pregunta también, realmente, claro, toda esta gente como Tina Turner, bueno, y toda esta generación de músicos afroamericanos lo tuvieron muy duro. Y entonces para ellos, claro, salir de la plantación y conducir un tractor, que supongo que si conducir un tractor ya debía ser un lujo, a estar por ahí ganando dinero y tocando música y viajando y todo eso, pues claro, pues a la que tenían la oportunidad, pues tiraban por ahí, clarísimamente.
Fíjate, que nació en una cabaña en una plantación de algodón. O sea, parece que estamos hablando de la época de la esclavitud en un estado sureño, en Mississippi.
Claro. El que estamos hablando de eso, o de pocos años, bueno, no, o yo creo que estamos hablando de eso, más o menos, sí, o sea, claro, es que esto es así.
Madre mía. Bueno, vamos a hablar ahora de su legado, y su legado está en sus discípulos. El discípulo más aventajado de B.B. King, el que más se reconoce, es Eric Clapton.
Que me consta que hay una serie de músicos, como Eric Clapton, por ejemplo. Pero luego hay otros, ¿no? En España tenemos a Raimundo Amador, que además hizo una gira con él y grabó un disco. Pero luego hay un montón de guitarristas que se han fijado en B.B. King. Pero es un poco como te decía al principio, ¿no? B.B. King realmente sacó el blues de las plantaciones y entre él y unos cuantos artistas más se inventaron este género y lo crearon, o sea, desde la cosa rudimentaria hasta la cosa que conocemos hoy. Entonces, de ahí mucha gente ha bebido, ¿no? De esa tradición del blues y de esa forma y de ese estilo. Por ejemplo, el Clapton, pero los Rolling Stones también han bebido de ahí. Luego también había la cuestión estilística de su estilo en la guitarra, ¿no? B.B. King tenía un estilo muy particular, muy potente, pero a la vez muy, era un poco seco. Y no era un super guitarrista en el sentido de un tío muy hábil, sino que era un tío que tenía una capacidad de hacer hablar a la guitarra o cantar a la guitarra, y eso él mismo dice, pero de alguna manera todo lo que él conseguía expresar con la guitarra era, o sea, no era casual, era realmente lo que él sentía y lo que él quería expresar, ¿no?
Bueno, vamos a ver a nuestros oyentes, a recomendarles una canción de B.B. King, porque igual muchos vivimos en la época del reggaetón y esas cosas que le vamos a hacer, la vida es así. ¿Qué canción recomendarías tú para que escucharan ahora nuestros oyentes de B.B. King?
Bueno, a mí hay unas cuantas que me gustan mucho. Una que recuerdo, porque además tocaba en un grupo hace muchos años, es The Thrill Is Gone. Uh-huh. Es una de las canciones, tampoco es la más típica estilísticamente de B.B. King, pero es una canción muy bonita y muy emocional, digamos.
Bueno, y que también es muy difícil cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo, ¿eh?
Bueno, pues si te fijas, lo va alternando, no lo hace todo a la vez.
Sin embargo, Eric Clapton sí, sí cantaba y tocaba la guitarra a la vez.
Vale, exacto. Sí, seguramente sí. Yo creo que Eric Clapton como guitarrista es como más, más hábil, digamos. Es un más evolucionado y más...
Yo siempre he tenido una duda. Cuando murió B.B. King, ¿qué fue de Lucille? Lucille, su famosa guitarra que tenía nombre de mujer.
Pues no lo sé, no tengo ni idea.
Digo yo porque...
Sí, seguro. Mira, ¿sabes qué debe ser de Lucille? Seguramente está en un museo que se hizo en Indianola, que es donde él nació, o es la población cercana donde nació. Se hizo un museo ya en vida de él, y seguro un museo dedicado a B.B. King, y seguro, seguro que la guitarra está ahí.
Ah, mira, hay que ir a visitarlo.
Yo creo que sí.
Bueno, si se pusiera a la venta en una subasta pública en Sotheby's esa guitarra, millones de dólares ya costaría, ¿eh?
Seguro.
¿Otra canción de B.B. King que nos quieras recomendar?
A ver, hay, bueno, claro, yo te estoy diciendo canciones que he ido tocando en diferentes grupos en la vida. Una es Every Day I Have the Blues.
Vamos a escucharla. Bueno, ¿quién cantaba esta canción cuando la presentabais vosotros en Barcelona?
Pues mira, no me acuerdo, no sé si era Emmanuel Job, que es un cantante de gospel francés, de origen camerunés, me parece, que solía venir a cantar con nosotros. Supongo que era él, o Randy Greer también, bueno, supongo que los diferentes cantantes que pasaron por la orquesta.
Bueno, pues estamos haciendo una glosa de B.B. King en el centenario de su nacimiento. Habíamos comenzado con Manuel Álvarez, que es la persona que se atrevió a lanzar una editorial musical, la editorial Libros del Country.
Sí, no soy el inventor, pero ayudé a que,
a que se hiciera esta editorial.
A que el proyecto tirara para adelante.
Y este homenaje que hemos hecho al Rey del Blues a través de esta edición especial que has revisado, escrita por Daniel de Bisset, premio Pulitzer, el escritor y periodista norteamericano. ¿Y ha salido ya a la venta esta edición especial? ¿Dónde se puede encontrar?
A ver, se puede encontrar en las librerías. La verdad es que debería hablar con mi editor, porque no sé si ha salido. Supongo que sí, y si no ha salido saldrá la semana que viene. Pero vamos, que sí, que en las librerías estará.
Y aquí estamos con Eric Clapton y B.B. King. Riding with the King, ese famoso disco que se ve a los dos, Eric Clapton conduciendo un descapotable y B.B. King detrás con Lucille, que se ve la guitarra, se ve el mástil de la guitarra en la foto. Y bueno, el alumno y su profesor encantadísimos, que yo no sé si se puede hablar de un alumno que aventajó al maestro, es muy arriesgado eso.
No, es muy arriesgado, sí. No se puede hablar así. Simplemente, digamos que Eric Clapton y muchos otros grupos ingleses, además, bebieron de la tradición que B.B. King había creado o ayudado, de la que había formado parte, y luego cada uno hizo su cosa y con sus capacidades y su idiosincrasia particular. Pero realmente la fuerza que tenía B.B. King, no, yo creo que no la tiene mal.
Ya, ahí está. Bueno, pues Manuel Álvarez, que es el responsable de la editorial Libros del Cultrum, responsable también que ha revisado esta edición conmemorativa del centenario de B.B. King, B.B. King, Rey del Blues. Pues muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias a ti.
Gracias por dedicarte a la música. Y bueno, pues vamos a celebrar hoy el centenario de este Rey del Blues. Yo no sé cómo lo vas a celebrar tú hoy, si vas a tomar algo, una copa de cava o así.
Alguna cosa me tomaré, sí.
Y sobre todo cantando, tocando sus canciones. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.